Cuando la ciencia te dice que ya no se puede hacer nada.
Cuando los expertos opinan que ya se intentó todo lo humanamente posible.
Y cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra. No pierdas la esperanza. Aún te queda un 1%.
Sí, y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
Ese 1% es tu pequeña semilla de la fe para un milagro de Dios.
La R, 98.9 FM, en la Quinta, California, Estados Unidos, presenta su programa 1%.
Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
La R, la radio que te sirve.
Cordialísimo saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a 1%. Con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, les saluda Donizetti Barrios con un abrazo fraternal. Rompecostillas para cada uno de ustedes. Me encuentro en la cabina de la R, 98.9 FM, en la Quinta, California, a 2 horas en automóvil de la ciudad de Los Ángeles. Y desde aquí, saludo a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la red de emisoras afiliadas al sistema satelital CBC La Voz. Sí, más de 700 estaciones en 22 países de Iberoamérica. Otros lo hacen con la aplicación CBC La Voz, otros lo hacen en la página cbclavoz.com. Otros están por Facebook, nos están siguiendo en YouTube, otros con la aplicación La R FM o en la página larradio.com. Gracias por esa sintonía. 1% no es un programa de finanzas. Pareciera sugerirle el título 1%, ¿no? Es un programa periodístico donde personas como usted y como yo vienen y nos cuentan una experiencia personal en su vida. Algo que les aconteció que era terrible, muy malo, horrible. Donde el 99% de posibilidades de resolver un problema, una tragedia, jugaban en contra. Pero les quedaba un 1%, tan chiquitito como un grano de mostaza. Y pusieron ese 1% en las manos de Dios y Dios les sorprendió con un milagro. Mi invitada es Jennifer Vázquez, está en Bogotá, Colombia, y aquí está para contarnos su experiencia. Jennifer, un gusto saludarte y bienvenida.
Gracias por la invitación, un gusto también saludarte. Bueno, pastor, yo te cuento mi historia puntualmente desde los 18 años en el 2006. Me encontraba trabajando, estudiando muy normal, realmente no presentaba ninguna complicación médica ni ningún tema, digamos, como de estrés, pues adicional a las labores cotidianas. Te cuento que para esta época empecé a presentar un malestar, una debilidad, dolor muscular. Voy al médico para validar qué es lo que está sucediendo porque voy empezando a perder fuerza, pero de una manera muy rápida, ¿sí? Los médicos en principio me indican que puede ser un Guillain-Barré, pero el comportamiento de la enfermedad no es tan al pie de la letra como normalmente se identifica o se manifiesta, pues, el Guillain-Barré. Te cuento que en este primer episodio hubo 3 ingresos a hospital con 3 recaídas fuertes. La última recaída me paraliza completamente, me compromete el diafragma, es decir, no puedo respirar por mis propios medios, por lo que me tienen que hacer traqueostomía. Pierdo también la deglución de la saliva y claramente de los alimentos, por lo que me deben empezar a alimentar por una sonda nasogástrica. En uno de estos tratamientos, mi cuerpo recupera muy bien todo el tema de movilidad, pero la parte de respiración, los pulmones todavía no tenían la fuerza como tal. Me conectan nuevamente al ventilador y resulta que al conectarme ya hago una recaída en picada. Es decir, muy, muy rápido. Quedo nuevamente paralizada, pero esta vez ya me toma la cara, me toma la boca, me toma los ojos, entonces mi párpado era muy suave, mi hermano intenta comunicarse conmigo y me dice un párpado es sí, entonces no, pero mis párpados se quedan quietos también. Entonces dice, bueno, te voy a decir el abecedario y tú me vas a mover los ojitos o el ojo en la letra que sea, pero era el globo ocular. Entonces mi hermano tiene que organizar el tema de la luz y todo para que la luz del stand de enfermería me dé directamente en el ojo. Él me dice el abecedario y yo muevo los ojitos, el ojo derecho, perdón, en la letra que necesito y él va formando las palabras y así construye las frases. ¿Qué pasa? Que en uno del, pues un episodio de un paro respiratorio, yo ya tenía muy reducido el movimiento del ojo derecho, que era con el que me estaba comunicando, y para ese episodio pierdo el movimiento del ojo derecho. Esto sumado al paro respiratorio, se cree que yo quedo en un estado vegetativo por la hipoxia que había presentado en ese momento. No había como forma de confirmar que en efecto yo estuviera consciente. Pasan más o menos 6 meses, ¿sí? Y en esos 6 meses yo no tengo comunicación alguna, pero yo completamente consciente, alerta, orientada. Un auxiliar se da cuenta que al ponerme de medio lado, yo subo mucho la frecuencia. Entonces ella dice, si quieres que te ponga boca arriba, tranquila. Entonces yo me tranquilizaba y ya me volteaba para el otro lado. Entonces yo volvía a subir la frecuencia cardíaca como diciéndole, oye, no, quiero es boca arriba. Entonces ella, así empezamos a comunicarnos y ella empezó a apoyar mi parpadeo porque a mí se me hicieron úlceras en los ojos por tenerlos todo el tiempo abiertos. Entonces ella me empezó a ayudar al parpadeo con su mano y así empezó a correr natas que se habían formado en mis ojos para poder ver los iris. Mis iris no eran reactivos a la luz. Y bueno, habían varios signos que confirmaban, entre comillas, un estado vegetativo, pero yo continuaba alerta, consciente, orientada. Con esta búsqueda de ella por comunicarse conmigo, identifica un leve movimiento y mi hermano llega, le enseña la forma de comunicación, cambia mi diagnóstico a un síndrome de enclaustramiento, empiezan a pasar los días, yo ya me puedo comunicar con el ojo derecho y el abecedario. Pensando que si uno quiere, uno puede, o sea, todos los días con la mejor actitud, pasan 5 años en esa misma condición. Me traen a casa, yo estoy en hospitalización domiciliaria, empiezo a tener temas emocionales y mentales porque yo lo describo que es como estar en un ataúd. Literalmente es así. Yo tenía mis ojos extraviados, veía doble, no veía tan bien porque igual mi córnea tenía lesiones. Y empiezo yo a confrontarme. Yo siempre he creído en Dios, pero tenía ese Dios bombero, ¿no? Solamente como por emergencias. Y durante ese tiempo yo sentía que Dios había estado en silencio y que se mantenía en silencio. Escucho yo que para Colombia llega la autorización de la eutanasia. Ya es legal en Colombia con ciertos requisitos y miramos esos requisitos y pues yo estaba check para cada uno de los ítems que pedían y era una candidata para la eutanasia.
¿Y cómo manifestaste tu idea de que estabas lista para la eutanasia? ¿Se lo dijiste a tu familia o a quién?
Yo me comunicaba con el ojo derecho y el abecedario y ellos hacían como cartas. Entonces iban apuntando todo lo que yo pedía. Cuando yo escucho esto por noticias, se lo comunico a una de mis auxiliares que en ese momento tenía, con la cual tenía mucha confianza, porque ella procuraba siempre hacer lo que yo le pedía sin cuestionarme. Entonces yo decía, bueno, yo no entiendo el tema del internet. Yo me enfermo en el 2006 y esto apenas estaba saliendo como a la sociedad, era muy diferente el tema de conexiones, entonces para mí no es tan claro cómo funciona el internet. Estamos hablando ya del 2011 más o menos y yo llevaba todo este tiempo en cama, en este mismo estado, siempre estable. Entonces yo no sabía si quería estar como con picos o estar mal, pero siempre estable, mi mamá fuerte, firme, ella no dejó que me desconectaran en principio cuando estaba en el estado vegetativo y siempre cuidándome. Sí, ella me mantenía, a nosotros no nos gustó comportarnos como si estuviéramos viviendo una situación muy trágica, sino el día. Hoy decidimos estar bien, hoy decidimos disponernos con toda la actitud, vestirnos y todo, pero acudimos a muchísimas, muchísimas cosas. Yo siempre le decía a Dios, lo que no sea de ti, que no me toque, pero claramente mi tema mental, emocional y espiritual estaba en crisis. Yo ya no veía otra opción más que finalizar ese proceso con ese procedimiento. Pero tenía temor de Dios, no de miedo, sino de que yo sabía que había algo más. Dios me había dado a mí una palabra antes de enfermarme, que dice, oh, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que tengo preparadas para quienes me aman. Y yo me quedé, esa palabra hacía resuello en mi cabeza, todo el tiempo estaba allí. Yo no conocía mucho de Dios, conocía algo, lo veía como él, el creador, y yo aquí como una humana teniendo que luchar en mis fuerzas. O sea, yo sentía que era solamente, que me correspondía solamente a mí ser fuerte. No lo incluía como tal a él en todo el proceso, ¿sí? O sea, le clamaba, le oraba, pero no lo tenía como tal en, no convivía con él, no lo conocía, tenía una idea, mas no tenía conocimiento ni revelación.
Ese texto que mencionas de cosa que ojo no vio ni oído yo es un texto bíblico. ¿Cómo llegó a tus oídos o cómo lo conociste?
Antes de enfermarme, a mí me invitaban a varias iglesias cristianas, pero yo era muy fluctuante. Si tenía tiempo, iba, si no tenía un evento, entonces iba. Y cuando iba a una iglesia cristiana, me pasaba algo muy particular y era que tenía hemorragias nasales. No las tenía en ningún otro momento de mi vida, nunca las tuve antes, pero yo llegaba a una iglesia y se me venía la sangre por la nariz y yo decía, ve, debe ser que no debo estar acá. O sea, en la ignorancia de la juventud lo relacionaba con que de pronto era que no debía estar allí. Pero yo tenía hambre de Dios desde muy pequeña, ¿sí? Pero no había ahondado, no me había dado a la tarea como de estudiar y de pasar tiempo con él.
¿Cómo reacciona tu familia cuando se entera de que tú te quieres morir, quieres la eutanasia?
Yo ya venía como unos meses atrás, diciéndole todo el tiempo a mi mamá con el abecedario, ella empezaba a veces, ¿sí? Y yo siempre me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Y ella respiraba profundo y me decía, bueno, ¿quiere algo más? Entonces tiene hambre, tiene frío, ¿quiere algo más? Como para distraerme. Ella todo lo que yo le pedía me lo compraba, o sea, en revistas y todo, ella siempre hacía planes hacia el futuro. Y yo decía, bueno, ok, está bien, vamos a seguir adelante. Sin embargo, yo ya estaba agotada, sobre todo emocionalmente. Entonces, cuando ellos escuchan, pues la auxiliar les comenta, viene el doctor, se hace una reunión familiar y el doctor me dice, yo no puedo hacer esto porque yo soy provida. Y yo veo que ustedes no están preparados porque mi mamá y mi hermano estaban muy quebrantados y yo también estaba quebrantada. Cuando estamos en esa emoción tan álgida, no es un buen momento para tomar decisiones. Y él nos lo decía. Entonces, ellos se entristecieron, mi hermano y mi mamá, pero continuaban ahí firmes. Mi mamá, sobre todo, todos los días no vamos a estar bien y con actitud. Yo decía, ¿yo de qué me quejo si yo estoy bien? O sea, eran momentos, ¿no? Te digo que yo ya podía estar pasando por un tema de depresión severa, pero con unos cambios de humor muy abruptos.
Tú ya hablaste de esa fe tuya incipiente, que no eras constante. ¿Pasaba lo mismo con tu mamá y con tu hermano o no?
Mi hermano conocía un poco más de la palabra, pero no era asistente como tal a un lugar o estudiante, no. Él lo conoció muy joven, pero ya se había como apartado, por decirlo así. Y mi mamá, nosotros venimos de una doctrina familiar como un poco religiosa, más bien. Y de hecho yo, entre conocer un poco del cristianismo, tenía arraigado mucha creencia religiosa. Entonces estábamos confundidos, más bien.
A esta hora, desde la R98.9 FM, en la Quinta California, y a través de la red de estaciones afiliadas de CBC La Voz, estás escuchando 1%.
El programa que te cuenta en la voz de sus protagonistas los increíbles milagros de Dios cuando el 99% de las posibilidades estaban en su contra.
Produce y conduce Donizetti Barrios.
Continuamos en 1% Donizetti Barrios con la producción de Diana Patricia Díaz Charri. Les agradece que estén en la sintonía y a los que recién se suman, gracias por hacerlo. Algunos nos están viendo y escuchando en Facebook o en YouTube, otros a través de la red de emisoras afiliadas al sistema satelital CBC La Voz, otros en la rradio.com o en 98.9 FM en la Quinta California, o con la aplicación La RFM. Como sea, gracias por esa sintonía. Mi invitada está en Bogotá, Colombia, Jennifer Vázquez. A los 18 años de edad, en el año 2006, ella comienza a sentir mucho cansancio en su cuerpo. No ha ido al gimnasio, dice, ay, pero ¿por qué esto? Y la debilidad era tal que ni los dedos podía mover para poder digitar en la máquina de escribir. Igualmente estaba caminando y ya tenía que sostenerse de las paredes. Tiene que ir urgentemente al médico y el pronóstico inicial, el diagnóstico es que posiblemente es Guillain-Barré la enfermedad. El hecho es que ella llega a paralizarse completamente en todo su cuerpo. No podía ni tragar, tenían que ponerle comida a través de una sonda que iba por las fosas nasales. Imagínense, ni siquiera parpadear. Solo tenía movilidad con el globo ocular derecho. Y así, ella decía sí o decía no, a través del abecedario movía su ojo ocular y escogía letras para completar palabras y frases para su familia. 5 años llevaba así. En algún momento ella decide que no vale la pena vivir así porque se siente como muerta en vida. Pareciera que estaba en un ataúd debido al estado de inmovilidad. Ella piensa que eso es como estar muerto. Entonces ha escuchado que ya es legal en su país la eutanasia y quiere morir. Quiere legalmente una muerte asistida, pero su familia no está de acuerdo. Ella también está recordando que en alguno de esos momentos, cuando la invitaron a la iglesia cristiana, cuando leyó la Biblia, Dios le dio un mensaje, hubo algo que quedó en ella y era una promesa de Dios de que Dios iba a hacer algo maravilloso en su vida. Ella no fue muy juiciosa, muy constante en los asuntos espirituales, pero tenía ese conocimiento de Dios. Su familia no, más bien venía de un trasfondo religioso, pero no cristianos dedicados, consagrados a Dios. Su hermano conocía algo de la Biblia, pero era meramente un simpatizante. La situación entonces es caótica. El 99% de posibilidades de salir de este problema están en contra. Pero le quedaba un 1%. ¿Y qué pasó de ahí en adelante, Jennifer?
Bueno, pastor, pasan 3 años en la discusión. 3 años más a los 5 anteriores. En una discusión de que sí nos la ponemos, no nos la ponemos, la fe de mi mamá intacta todo el tiempo. Es decir, aunque de pronto no conociera o no profundizara en la palabra, ella en su corazón sabía que yo me iba a recuperar, pero yo estaba agotada. Entonces empecé a buscar una forma, así también con el globo ocular, de cómo podemos verlo legalmente para que se lleve a cabo. Uno de los doctores que llega a mi cuidado, a ser mi médico de cabecera, al ver mi estado, dice: en efecto, lo más sensato, entre comillas, es practicarle la eutanasia. Entonces, esto ya se lleva, o sea, se tiene como la confirmación de que se va a llevar a cabo. Te estoy hablando que es más o menos el 2013, ¿sí? 2012, 2013. Y ¿qué hicimos? Aceptamos el procedimiento, dijimos, ok, vamos a hacerlo, regalamos todas mis cosas. Sin embargo, en mi corazón siempre hubo una oración, es que lo que no sea de Dios, que no me toque. Pero yo hago caso, o sea, yo no tenía ganas de recuperarme, yo no tenía como esa fuerza interna, pero yo le decía a Dios, yo lo único que tengo es confianza en ti y yo te voy a obedecer. Si tú puedes hacer algo con esto, yo hago caso, yo me dispongo, mi familia está dispuesta, he sido grandemente bendecida con las manos que me rodean para ayudarme. Entonces yo sabía que siempre debía, o sea, estaba muy en que yo tuviera una buena actitud, una buena disposición y que valorara todo lo que me estaba siendo dado, aunque mi entorno pareciera que no tuviera ninguna otra salida. Aceptamos el tema de la eutanasia. Pero mi mamá, bueno, tiene una conversación con alguien cercano, me piden que si me pueden visitar, pues para compartirme la palabra nuevamente. Yo ya había estado por varias iglesias, varias doctrinas, religiones, o sea, de todo, probamos de todo en el momento del afán. Y yo dije, una visita más, ¿qué más da? O sea, ¿qué diferencia va a ser? Ok, vamos a recibir esta visita. Y yo lo hago muy enfático a dar claridad en ese momento en que a mí no me presentan una religión, no me presentan una doctrina, no me presentan como algo humano. A mí en ese momento me presentan una persona y yo recupero la paz en mi corazón. Me hablaron de Jesús, me hablaron del Jesús de amor, me hablaron del Jesús que es reflejo completo de Dios. Y ellos empiezan a hablar en sus oraciones que amaban a Dios. Y yo le decía, Señor, si yo te soy muy sincera, yo no te amo. Yo te reconozco, pero yo no te amo. Enséñame a amarte. Y él se da la tarea de empezar a enseñar, a enamorarme, y yo empiezo a darme a la tarea de estudiar, de conocerlo. Dios empieza a hablar más vida, Dios empieza a confirmar recuperación, Dios empieza a decirme que para quienes lo amamos, todas las cosas obran para bien. Entonces yo entiendo ahí el match de esa palabra, donde es para, a veces usamos muy a la ligera, ¿no? Todo obra para bien, pero esto tiene algo que lo pone firme, y es para quienes amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, esto conforme al propósito, o sea, conforme a su propósito. Y dije: Señor, tú te has encargado de enamorarme, yo te amo, todo lo que me suceda obra para bien y yo hago caso. Y él empieza a confirmar vida, 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 recuperación. Yo venía con un susto terrible, pastor, porque si te digo, fueron 8 años aislada de la sociedad, de las personas, porque mi forma de comunicación era con el ojo derecho. Entonces yo digo, ok, tengo miedo. Cuando yo conozco de Dios y me siento tan plena, yo continuaba pensando en que me quería morir, no por tristeza, sino porque lo que experimenté con él fue sublime. Pero él me decía que aquí había algo por hacer y que lo íbamos a hacer juntos. Entonces dije, ok, hago caso. Entonces vamos. Vamos, el tiempo tú lo determinas, cicatrices todas las que tú quieras, a mí no me interesan, pero nos vamos a recuperar como si jamás y nunca me hubiera enfermado. Y tú haces en mí todo nuevo. Yo podría quedarme aquí, pastor, diciéndote detalle a detalle en mi organismo todas las cosas que Dios ha ido obrando, y me tardaría semanas, porque estamos hablando que después de esta recuperación yo recupero el habla, el movimiento de mi cara. Pero duró otros 8 años casi en silla de ruedas. Hace 2 años empecé a caminar y estoy en proceso de perfeccionamiento de la marcha. Y bueno, mi vida es para darle gloria y honra a Dios, y vamos en el proceso disfrutándonos todos los días. No pasa nada. Yo sé que las situaciones se ven difíciles y nos pueden tocar en la parte almática, pero recordemos que el que gobierna es el espíritu y nuestra alma está allí apoyada. Los procesos no son para que los pasemos solos. Dios está allí. ¿Qué más ayuda? Ya con él somos ganancia. Y todos los procesos son aprendizaje, no solamente para que pase el momento de la prueba, sino para aprender a vivir allí, saber vivir en abundancia, saber vivir en escasez, y que nuestra vida, el hoy, sea un incienso, un olor fragante a los pies de nuestro Padre. Eso te cuento así a grandes rasgos, Paz.
Estamos viendo algunas fotos, mientras tú hablas, hemos estado viendo algunas fotos de lo que ha sido tu enfermedad, de lo que ha sido el recuperarte. Y ahora, aquí a simple vista, conectados a través de la radio, apreciamos, por ejemplo, una cicatriz justamente allí en tu cuello. ¿Esa a qué se debió?
Esta es la cicatriz de la traqueostomía, es por donde yo respiraba. O sea, tenía un dispositivo por medio del cual tenía respiración asistida, ventilación asistida.
Hablemos de tu vida en la actualidad. ¿Estás trabajando, estudias, casada, soltera? ¿Qué ha pasado con tu familia? Cuéntanos.
Claro, bueno, yo ya tengo 2 sobrinos, mi hermano es. Tiene su familia, 2 sobrinos hermosos, mi mami, vivo con mi mamá, soy analista financiera de una empresa muy inclusiva, una bendición muy grande, Dios también dispuso este lugar allí para mí. Soy psicóloga en formación, ya me encuentro en mi proceso de prácticas y tengo novio, estoy comprometida, y así es a grandes rasgos, Paz.
¿Y la fe? ¿Cómo va la fe? ¿Te estás congregando? ¿Haces tus devocionales? ¿La fe de tu mamá se vio afectada de alguna manera?
No, mira que para mí un referente muy grande en cuanto a la fe siempre ha sido mi mamá, porque ella es inconmovible, ¿sí? Yo digo que a pesar de que ella estudió, o sea, de que en su momento no conocía mucho, ahora estudia y reconfirma y agradece el porqué, o sea, entiende por qué se pudo mantener firme tanto tiempo. Y claro, Paz, porque es que la vida con Dios es como una relación de pareja, ¿no?
Estás escuchando a través de la R Radio y las estaciones afiliadas a CBC La Voz, el programa 1%.
Y de esta forma, damas y caballeros, estamos llegando a la parte final de nuestro programa por este día, con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, desde la cabina de la R98.9 FM en La Quinta, California. Donizetti Barrios les dice, por favor, cuando se levante de su cama, no ponga los pies en el suelo. No, ponga las rodillas para comenzar el día con oración. Es el deseo de Dios y el nuestro, que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
La R98.9 FM en La Quinta, California, Estados Unidos, presentó su programa 1%.
Cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra, no pierdas la esperanza, pues aún te queda un 1%.
Y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
1%. Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
1%. Con la producción y conducción de Donizetti Barrios.
La R. La radio que te sirve.